Estamos con Alberto Córdoba, ex preso político, y si bien uno tiene la necesaria intención por ahí de hacer una especie de recapitulación de todo lo que tiene que ver con la vida de Alberto, me propongo iniciar al revés el recorrido, preguntándote un poco cómo ves todo aquello que te pasó, todo aquello que nos pasó a generaciones de argentinos, a la luz de un gobierno como el que tenemos, como el de Javier, y de una necesaria reconstrucción que seguramente estamos comenzando a pergeñar entre todos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Qué pregunta? Estamos realmente viviendo cosas que creíamos que nunca íbamos a volver a vivir, ¿no? Cuando en aquella época de nuestra militancia, de los 70, salíamos a la calle con consignas como patria sí, colonia no, creíamos que eso habíamos avanzado, ¿no? Respecto a la construcción de un proyecto nacional en donde íbamos a priorizar justamente y poner en juego los valores de la patria, ¿no? Y ahora estamos viviendo un retroceso enorme en donde estamos viendo que están aplicando las mismas políticas que aplicaba Martínez de Hoz y posteriormente Cavallo, de entrega del patrimonio nacional, destrucción de la industria, destrucción de los salarios, destrucción de todo lo que tenga que ver con el Estado, como son la salud, la educación, la ciencia, la tecnología. Es un retroceso enorme que nos preocupa realmente y estamos, quienes hemos vivido ya un tiempo prolongado, digamos, ya estamos arriba de los 70, por supuesto, no queremos dejar un país así para nuestros hijos ni nuestros nietos. Por lo tanto, seguimos caminando la calle reclamando por nuestros derechos. Sí.
¿Qué tal pasaste el Día del Padre?
Bueno, el Día del Padre particularmente a mí me gusta más festejarlo el 24 de agosto, el Día de San Martín. Sabemos que es un día comercial, pero así todo. Tengo 4 hijas y 3 acá en Mendoza, y esas 3 hijas recibí el saludo de ella, que para mí con eso me basta y sobra, ¿no? El cariño de ella. Así que la pasé muy lindo, bien. Muy bien.
Bueno, ¿y tus viejos tienen algo que ver con el hecho de que un culillito en el año 72 arrancara en la JP universitaria? ¿Hay antecedentes familiares en política?
No.
¿Y cómo fue? ¿Algún amigo? ¿Alguna amiga?
Sí, mi militancia la inicié en la universidad, porque estudiaba en la universidad, estudiaba diseño, y bueno, en esa época, ya desde el primer año, había un ambiente muy movido, ¿no? Había mucha militancia, así que eso me llevó a participar de algunos grupos estudiantiles, y allí empecé mi militancia, ya por allá por el 71, 72, ya empecé a militar.
Claro, y son, recordemos, estamos hablando que hacía ya 16 años que el expresidente Juan Domingo Perón estaba proscripto, faltaban 2 para que volviera, el ambiente era muy, muy politizado. Yo lo digo, pero también te miro a vos, porque vos sos el que viviste en esa época, ya con la conciencia de un joven. ¿Y cómo era la militancia en esa época en ámbito universitario? Digo, además de pintar un cartel.
No, indudablemente teníamos también proyectos como futuros profesionales. Nosotros creíamos, yo estudiaba diseño, ¿no? Creíamos que el diseño no debía ser una carrera para una élite. El diseño debía estar enfocado fundamentalmente en aplicarlo a a nivel popular, desde la creación de muebles a nivel popular, de creación de elementos para la medicina, elementos para la industria, pero con un proyecto popular. Porque teníamos también mucha influencia en aquel entonces de buenos diseñadores y habíamos conseguido traer también de Chile un diseñador alemán, se llamaba Von Siepp. Venía una vez por mes desde Chile a darnos clase y él estaba trabajando mucho para el gobierno de Allende. Y en un trabajo también de amoblamiento para viviendas populares, ese tipo de cosas. Así que tuvimos mucha influencia también por ese lado.
El diseño, pero desde un perfil más social y por tanto entonces político. Y después, ingresás al Banco Mendoza y la tarea de la política te lleva a convertirte en delegado rápidamente.
Sí. Previamente mi primer trabajo fue... yo a los 20 años empecé a trabajar en el Banco de Italia, Banco de Italia y Río de la Plata, esquina de 9 de Julio y Gutiérrez. Y allí ya fui delegado. Era el más joven de todos, porque la mayoría de mis compañeros eran todos de, 40 para arriba. Había uno o dos que bajaban de los 40, pero yo era el más joven de todos. Así que pasé a ser el delegado del Banco de Italia. Y ahí me involucré con la bancaria, yendo como delegado del banco. Y después estuve un año y medio en el Banco de Italia. Vi que mis compañeros de banco llevaban muchos años, no progresaban, digamos, no hacían carrera. Entonces, rendí en el Banco de Mendoza y me pasé al Banco de Mendoza. Tenía más posibilidades. Y cuando pasé al Banco de Mendoza, también allí mis compañeros me eligen delegado y formo parte de la Comisión Gremial Interna del Banco de Mendoza ya en aquel entonces. Así que, bueno, ahí seguí mi militancia como delegado justamente hasta el año 76.
Claro. Y sabes que te interrumpo porque quería primero que me contaras un poco qué sensaciones, te acordás, tuviste cuando se produce el golpe, porque a vos te detienen en julio del 76, pero en marzo fue el golpe. Bueno, ¿qué pasó ese 24, en esos días? ¿Qué medidas pensabas tomar,
digamos? Sí. Bueno, ya el clima ya estaba denso. Desde antes del golpe, sí, ya había un clima muy denso, a tal punto de que ya teníamos, en el año 70, a fines del 75, ya teníamos dos compañeros del banco desaparecidos. Uno de apellido Vilas, que lo sacaron de su lugar de trabajo, trabajaba en Caja de Ahorro, y se lo llevaron y no apareció más. Siempre se supo que murió en la sala de torturas. Y después tenemos otro compañero que está desaparecido, de apellido Araneda, que era el bibliotecario del banco. Y él no desaparece por militancia política. Él lo hacen desaparecer por su condición sexual. Era un excelente pianista, él daba conciertos. Y él nunca negó su condición sexual. Todos sabíamos que era gay. No nos molestaba en absoluto. No teníamos... Al contrario, era una excelente persona. Pero recordemos que en aquel entonces el ser gay era mala palabra. Y recordemos que también acá en Mendoza existieron dos grupos parapoliciales. Uno era el CAM, el Comando Anticomunista Mendoza, que perseguía a los militantes políticos, y el otro era el Comando Pío XII, que perseguía a las prostitutas y a los homosexuales. Él desaparece en ese marco de clima enrarecido ya antes del golpe.
Déjame que aporte una anécdota. Sí. igual de vibrante y de vergonzante. Te agradezco todo esto que estás diciendo por muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ver con un hecho que conocí oportunamente y tiene que ver con que el Comando Pío XII subió en un camión a un grupo de homosexuales y de prostitutas a los que tiró del otro lado del desaguadero, previo a pegarles, los dejó desnudos, bueno, uno de los hechos gravísimos de aquellos años.
Exactamente, bueno, esa era la política que tenían. Lo hemos visto también con Bussi, sacando indigentes de Tucumán, llevándolo a la frontera de Catamarca, ¿no?
¿Y vos ahí qué pensabas hacer cuando veías todo eso?
Bueno, indudablemente era... Yo pensaba, digamos, que la actividad nuestra, gremial, era una actividad... Estábamos a la vista de todos, era una actividad lícita, no. Así que dejamos un poco, paramos un poco la mano, digamos, con las reuniones de Comisión Gremial Interna, con los paros que hacíamos en determinados momentos, pero como cuidarnos un poco más. Ya se da el golpe militar y muchos compañeros toman la decisión de irse, salir de la provincia o salir del país. Y yo, la verdad que hice una mala evaluación. En ese momento dije, yo no estoy haciendo nada ilícito, no veo por qué me pueden hacer algo, ¿no? Sí me desprendí, por supuesto, de todo elemento que implique mi militancia, ¿no? De libros, de documentos, panfletos, todo lo que pudiera tener en casa que me...
Es decir, otra persona más, otro argentino más que incineraba disco, un libro,
bueno,
¿no es cierto?
Y sí, fíjate vos que eso me llevó a que, por ejemplo, de mi época de universidad, no haya conservado ninguna foto. Destruí todas las fotos para no tener que comprometer tampoco a nadie. Y me quedé sin recuerdos de aquella época. Y
ahora, con el diario del lunes decimos que quizás fue un error con el diario del lunes. Claro. Pero vos no estabas haciendo ningún ilícito. Exacto. Y vos tenías todo el derecho del mundo, ¿no es cierto?, a seguir haciendo, pero claro, ya había una dictadura y lamentablemente para la historia, digo, hay que decirlo, la peor de todas las que sufrimos desde 1930.
Por supuesto, en nuestra generación ya veníamos viviendo varias dictaduras. Y yo la evaluación que hago en ese momento, bueno, era una dictadura más. Recordemos que antes tuvimos la de Onganía, la de Lanusse, y creíamos que era una dictadura más, y no era una más. Venían dispuestos a llevar adelante todo un plan económico pergeñado y estaba preparado para hacer lo que vinieron a hacer, ¿no? Estaba todo preparado.
Y en tu caso, ¿cómo, en qué lugar, en qué momento del día te detienen?
Esto fue un 30 de julio del 76, que yo iba rumbo a mi trabajo. De esa mañana, una mañana fría de julio, pleno invierno, 7 de la mañana, oscuro, dejo a mi señora en casa de gobierno, que ella trabajaba allí. Una vez que la dejo, enfilo para mi trabajo. Y siempre tuve la sensación que me estaban siguiendo. Esas cosas que uno dice, algo. Y me interceptan ahí frente a la terminal de ómnibus, en la costanera, dos vehículos de no identificados, vehículos particulares, con personas también no iban uniformadas. Al contrario, ellos parecían como disfrazado, ¿no? Con gorro de lana, barbudo, que bueno, no parecían para nada fuerza de seguridad. Bueno, apuntándome, me sacan del auto y me vendan los ojos, me esposan y me tiran en el asiento del auto de atrás. Y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas para que no me orientaran a dónde me llevaban. Y me llevan lo que es el ex de dos, ahora. En ese momento, allí era la jefatura de policía. En ese momento comandaba la jefatura Santuchón, ese brigadier que fue el responsable, digamos, de tantas muertes y desapariciones acá en la provincia.
Y recalás ahí en Belgrano y Peltier.
Belgrano y Peltier, exactamente. Bueno, lo primero que hacen, llevarme a ese lugar, con los ojos vendados siempre, me ponen en un cuartito pequeño. Yo sentía que tocaba las paredes con las manos, es decir, con el hombro. Muy pequeño el cuartito, y ahí me tuvieron un tiempo largo. Calculo yo que estarían esperando a alguien, esperando quizás al interrogador, ¿no? Luego me sacan de allí, me llevan muy cerca a otro lugar, a otra habitación, donde sentía voces. Por supuesto, en todo ese interín, muchas puteadas, me puteaban, me decían zurdo, hijo de puta, puto, drogadicto, bueno, todo lo que podías, digamos, utilizar como epítetos para insultar, lo utilizaron.
Además, y vos con los ojos vendados.
Exactamente. Y bueno, me hacen...
Claro, porque toda esta carroña, todos estos personajes siniestros, estaban siempre escondidos, digamos, nunca daban la cara, y buena parte de ellos no han sido ni siquiera citados por la justicia a declarar, ¿no?
Sí, lamentablemente ahí creo que muchos han logrado zafar, ¿no? Así que bueno, en ese momento me hacen sacar la ropa, me hacen acostar en una cama, por el frío, era una cama metálica, y ahí me esposan en la cama, me atan, y empieza la sesión de tortura con patadas en la cabeza, con como de ablandamiento, y el interrogador, que nunca le pude ver la cara, pero lo identificamos no solamente yo, mis compañeros también, lo que pasamos por allí, era la misma persona, así con un acento porteño, le decíamos el porteño, nunca lo pudimos identificar, creíamos que era alguien de la Policía Federal y preparado para lo interrogatorio, ¿no? Bueno, ellos ya tenían la ficha mía. Mucha información, no me podían sacar información extra, digamos. Pero buscaban quiénes formaban parte de la Comisión Gremial Interna, quiénes conformábamos ahí en el banco, la agrupación, digamos, la agrupación peronista dentro del banco. Pero esos datos ya lo tenían desde hace mucho tiempo.
No, además venían, con las comillas del caso, bien formados por todas aquellas prácticas que se pusieron sobre la mesa en Argelia y que después el imperio redistribuyó en lo que fue el Plan Cóndor, con prácticas similares en todos los países de la región.
Claro, sí, eso siempre hay que... Bueno, eso lo decimos cuando nos visitan en el espacio para la memoria, a chicos que van a visitarnos. Esto fue un plan pergeñado, digamos, en esa escuela de las Américas de Panamá y que se impuso en toda la región, a tal punto que teníamos gobiernos militares en Chile, en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Todo el Cono Sur estaba armado, digamos, de tal manera que no quedaron gobiernos civiles.
Los militantes vivían en una situación muy grave porque la cárcel era multinacional, incluía también Bolivia, creo, y Perú también tenía dictadura en esa época.
Exactamente, ¿no?
Es decir que hoy estás vos también formando parte de lo que es recordarnos, fundamentalmente darle a conocer a las nuevas generaciones lo que ocurrió allí, y en ese sentido, ¿qué es lo que te produce el contacto con los más jóvenes y con los que deseosos, o porque por ahí los maestros los llevaron y se encuentran con esa realidad, empiezan a conocer, ¿no?
Sí, para nosotros una experiencia muy, muy importante, muy grata, porque los chicos que van a visitar el espacio entran de una manera y salen de otra. El impacto que les produce conocer esa parte de la historia es muy fuerte, a tal punto que muchas veces los mismos profesores que los llevan nos hacen llegar después su experiencia, digamos, porque hacen después un trabajo, después de la visita, de cómo vivieron esa visita. Inclusive en la charla que hacemos nosotros allí adentro, nos interesa mucho conversar con ellos para que haya un ida y vuelta, cómo les impacta, digamos, algo que no se imaginan lo que nos tocó vivir. Lo que es no vivir en democracia, lo que es vivir en un mundo donde tener el pelo largo era un delito, no nos permitían leer determinados autores, escuchar determinada música, ver ciertas películas, es decir, nos marcaban cómo debía ser nuestra vida. Y quienes no comulgábamos con esos parámetros, por supuesto, éramos subversivos.
Y estaba pensando en la terminología, ¿no? Porque hablamos de centros clandestinos de detención, instalados en instituciones formales de la Argentina, que a partir de los designios de sus jefes de coyuntura fueron orientadas a formar parte del plan del fascismo. Y te tocó a lo largo de 5 años estar preso en las cárceles del proceso. Hasta el 81 también pasaste por la comisaría séptima, ¿no? En Godecruz.
Exacto. Sí, fueron 3 meses que estuve. Tuve 2 meses y medio prácticamente acá en el D2 y luego me llevan a la comisaría séptima de Godecruz, que también funcionó como un centro clandestino, porque por allí pasaron también muchos compañeros y compañeras, inclusive algunos están desaparecidos.
Vos incluso me decías en una charla previa que en algún punto te diste cuenta dónde estabas porque vos sos de Godecruz.
Claro, sí, me crié en Godecruz. Es más, la plaza de Godecruz, nosotros de adolescente nos juntábamos ahí en esa plaza, vivíamos en esa plaza. Inclusive iba a misa también en aquella época, en esa iglesia.
La iglesia que está pegadita a la comisaría.
Pegada a la comisaría, así que todo me hacía pensar dónde estábamos, indudablemente, a pesar de que la idea fue siempre que no nos ubicáramos y hacernos creer que estábamos en un regimiento.
Ahora, en esos 5 años no había contacto con tu familia. No había posibilidad de contacto.
Mientras estuve en esa situación de clandestinidad, no tuve contacto con la familia. Estaba en condición de desaparecido. Recién cuando a mí me secuestran el 30 de julio y recién el 11 de enero del 77 nos llevan a un grupo a la cárcel de Mendoza. Recién ahí nos blanquean. Ahí pasamos a ser preso, digamos, con cierta legalidad. Digo, porque todavía no teníamos cargo.
O sea, claro, pero en un punto dejaban de ser desaparecidos.
Dejábamos de ser desaparecidos porque ya nos sacaban fotos, nos marcaban los dedos. Ya la familia tomaba conocimiento dónde estábamos. Ahí la familia toma conocimiento dónde estábamos. A pesar de que no teníamos visita, no teníamos carta, pero ahí jugó un papel muy importante el capellán de la cárcel, que era un cura jesuita, Latuc, el padre Latuc, que tomaba contacto con los familiares, o sea, les llevaba noticias nuestras y nosotros también a los familiares llevábamos noticias, cómo estábamos y ese tipo de cosas.
Esas pequeñas, grandes acciones que seguramente hasta salvaron vidas y que permitieron que por lo menos volvieran.
De alguna manera la familia toma conocimiento y toma, por lo menos sabía que estábamos vivos y que estábamos allí. Y estuvimos ahí en un pabellón, hacinados, un pabellón exclusivamente para presos políticos, no teníamos contacto con el resto de la población penal, es decir, con los presos comunes, pero estábamos hacinados, estábamos de cuatro por celda. Me tocó, apenas llegué, estar con el secretario del gremio, también estaba allí.
¿Estamos hablando de Ventura Pérez?
No, Zurballe.
Zurballe.
El turco Zurballe, él era el secretario del gremio, así que compartí.
Claro, porque Ventura Pérez oportunamente estuvo, estaba en prensa él.
Él estaba en prensa, sí, él estaba en prensa. Sí, sí, compartimos el pabellón con Ventura Pérez, pero el secretario era Zurballe.
Sí, tocó también conocer, me decías en una charla previa, al hermano de Che Guevara.
Claro, eso fue en Sierra Chica. Sierra Chica, que ahí, bueno, estuve en un pabellón de los irrecuperables, como decían ellos, en donde estaban allí, digamos, personas con más peso político que yo, ¿no? Estaba el hermano Che Guevara, estaba otro compañero, Urien, que era marino. Le decían el almirante, pero en realidad creo que el rango de él era capitán de navío o una cosa así, era más joven. Y otros más que tenían, digamos, cierto peso en las estructuras, digamos, de las organizaciones armadas, ¿no?
Sabés que va pasando el tiempo, los minutos van pasando, y estamos en una de las entrevistas militantes de nuestro diario, un lujo de la charla con Alberto Córdoba, que reincidente, como podríamos esperar, y menos mal que así fue, luego de salir de la cárcel, fue reincorporado a su tarea como bancario, y de nuevo fue delegado. Y hoy, forma parte de Jubilados y Pensionados, JUBIPEM, y también seguís con la tarea en Derechos Humanos, y mañana con una actividad muy importante, que como esta nota va a salir mañana, estaría bueno que crucemos los dedos para que salga todo bien, porque en definitiva estamos esperando la apoteosis de una gran movilización de orden nacional, que en la provincia va a tener una referencia en el encuentro que ustedes hacen todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín, ¿no?
Sí, como todos los miércoles vamos a estar en la Plaza San Martín a las 11 de la mañana, y con la idea, eso se va a definir hoy, de ir después de la ronda a tribunales federales, a hacer presencia acá en Mendoza, en tribunales federales, por lo que está sucediendo, lo que sucede con Cristina Fernández, su prohibición para que sea candidata, su proscripción, cosa que atenta contra la libertad, y no podemos permitir que retrocedamos. Esto es como un golpe judicial. Y no estamos en absoluto de acuerdo, porque llegar a una elección con alguien proscripto. Sabemos que el peronismo esto ya lo sufrió en determinadas épocas, las proscripciones, y vamos a intentar por todos los medios para que esto no suceda, las proscripciones. Así que estaremos en la calle.
Seguro.
Como corresponde.
Uno de nuestros imprescindibles, a partir del contacto que hizo Raúl Bonotti, actualmente está a cargo de JUBIPEM, damos cuenta de otra de las vidas que persisten en buscarle la solución. Y después de tantos años de vida, Cerremos, si te parece, diciendo que cómo ves el futuro, porque en definitiva todavía no somos una colonia, ¿no?
No, pero estamos muy próximos a hacerlo. Cuando estamos entregando todos nuestros recursos naturales, estamos entregando acá en Mendoza el recurso más valioso que tenemos, que es el agua. También peleamos por eso. Y se está persiguiendo a aquellos militantes, digamos, que salen a defender nuestros recursos naturales. Creo que no nos queda otra que seguir en la calle para que no perdamos más derechos. Estamos viviendo en situaciones muy críticas nosotros desde los jubilados, porque somos la variable de ajuste de este gobierno, de que tanto se ufana, ¿no es cierto?, de su economía. Nosotros, los trabajadores, que están perdiendo muchísimos derechos, cierre de centros de estudios, quita de presupuesto a los científicos, a las universidades, a la salud. Bueno, son demasiadas cosas que no nos podemos quedar callados.